No es un día cualquiera. Edición verano.
Buenos días de nuevo, las 12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Deberían ver a Carla Sorta bailando la sintonía de nuestro programa. Espero que también la bailen ustedes, estén donde estén, en casa, en la playa, volviendo de vacaciones quizá, o desde cualquier rincón del mundo. Porque no nos lo cuentan, llamen a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. También nuestro correo electrónico no es un día cualquiera @rtve.es o no es un verano cualquiera @rtve.es y nuestros muros de Facebook y Twitter. Y ahora, como siempre, noticias de actualidad pingüina. Y una semana más hablamos de cómo vivimos, nos comunicamos y percibimos la actualidad en las redes sociales gracias a las nuevas tecnologías. Nuestra comunicación se parece cada día más a la de las colonias de pingüinos. Y para ello, saludo a Antonio Núñez, consultor de comunicación y autor del libro Superventas, que les recomiendo: La estrategia del pingüino, influir con mensajes que se contagian de persona en persona. Antonio, buenos días.
Hola, Carles. Buenos días.
Hoy ¿cómo estás?
Hoy nos vamos a tomar con buen ánimo y una sonrisa el tema de la búsqueda de empleo, que vamos a recomendar y hablar de turcos, pingüinos, etcétera, etcétera.
La búsqueda de empleo, bueno, lo cierto es que las cifras son preocupantes. El paro ha vuelto a subir, 51.000 desempleados más tras 4 meses de caídas. Así que la cosa pinta bastante mal, pero vamos a intentar animarnos. Noticia de actualidad pingüina.
Buena suerte, Nueva York.
Gracias.
¿Quién va a ser por fin mi sustituto? ¿Un extranjero? ¿Alguien de la competencia?
No, ella. No he tenido más remedio. Es la que mejor ha pasado las pruebas de selección.
¿Una jovencita se ha quedado con mi secretaria, mi despacho y mi coche de empresa?
No exactamente. Se ha traído a su propio equipo. Ha hecho algunos cambios en el despacho. Y ha rechazado tu coche.
Tengo que reconocerlo. Me sorprendes. Vienes a trabajar como te da la gana. Te ven todas las noches en un tugurio de rockeros. Le contestas al presidente. ¿Y todavía me pides dirigir un programa? Como dijo Kant, hay cosas que para saberlas bien no es suficiente con haberlas aprendido.
Solo quiero que lea el guión. Es lo primero que le pido en 6 años. 6 años trabajando 12 horas diarias. Además de tocar el saxo en el tugurio, he terminado historia y periodismo. Hablo inglés y alemán como me pidieron. Y por cierto, la cita es muy buena, pero no es de Kant. Es de Séneca.
El titular: se incrementa el porcentaje de empresas que utilizan las redes sociales para seleccionar personal. Antonio, ¿los empleados de verdad, los empleadores en este caso, de verdad visitan nuestros perfiles en las redes sociales antes de contratarnos, o eso es un mito?
Pues no, es una realidad y de hecho se está incrementando. Hay una encuesta que se acaba de publicar de la Joshua Waldman Career Enlightenment, que es una página web bastante conocida en esto de la búsqueda de empleo, que afirma que se ha incrementado el uso que hacen las empresas de las redes sociales para contratar a personas del 83%, es decir, la práctica totalidad el año pasado, al 89%. Y es que, pues si hacemos un poquito de memoria, todo ha ido muy rápido, pero hemos pasado, yo diría, por 3 fases diferentes en esto de la búsqueda de empleo. Lo primero fue la aparición de portales de trabajo especializados, donde pues agencias y empleadores se encontraban y aportaron la novedad de que ya no había que ir a una prensa escrita, por ejemplo, a insertar anuncios por palabras, sino que directamente iban a esas páginas y se conectaba automatizadamente la oferta, la gente que buscaba y la gente que demandaba. Eso fue la primera fase. La segunda ya fue la aparición de las redes sociales, que permiten pues hacer búsquedas generales, ¿verdad? Ya no hace falta estar o darse de alta en una página de trabajo. Cualquiera puede acceder a tu perfil profesional, a tu perfil personal y saber un poco más de qué es lo que haces y a qué te dedicas. Y también al revés, es decir, que podemos pues rastrear empresas que nos puedan interesar para trabajar sin necesidad de que esas empresas estén dadas de alta en estas páginas. Uh-huh. Y una tercera fase, que es la más reciente y es a la que hacemos alusión, en esta primera pregunta, que es redes sociales ya utilizadas directamente para seleccionar y, ojo, atención, para discriminar, para eliminar a candidatos de un proceso de selección. También nosotros, pues obviamente la gente que busque trabajo, no las empresas sino los particulares, podemos hacer nuestra propia estrategia, claro, de construcción de imagen, hacer lobby, conocer gente que nos interesa e ir construyendo una carrera profesional, pero las fases son muy distintas y en muy poquito tiempo, además.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿No colgamos determinadas fotografías? ¿Qué consejos prácticos puedes dar a los escuchantes que busquen trabajo o, bueno, cambiar de trabajo a través de las redes sociales?
Pues efectivamente, la primera cosa la apuntabas muy bien, Carles. La primera es limpiar nuestra página de Facebook. Es decir, tenemos muchas imágenes, muchas fotografías, pues opiniones o comentarios que parece que están solo a disposición de nuestros amigos. Hay veces que sí, porque podemos regular qué es público y qué es privado, ¿verdad? Eso nunca hay que olvidarlo. Pero hay veces que somos un poquito despistados en esto y alguna fotografía de esas de las noches de juerga que nos parecen divertidísimas al día siguiente, pues resulta que quedan ahí, o hay alguien que nos coloca un tag, que nos taguea, es decir, que aunque no es una foto nuestra, de repente alguien ha colocado,
hace una referencia a nosotros.
Efectivamente, ¿no? Y entonces ese empleador que está seleccionando personal, en un momento mira y dice, esto no me gusta y se hace una idea equivocada, ¿no? Eso es en cuanto a lo mínimo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer. La segunda cosa es darnos de alta en LinkedIn. LinkedIn, conectados a linkedin.com o .es, y ahí tenemos pues la página por excelencia de búsqueda de empleo y de construcción de carrera y reputación. Luego, esa sería una segunda cosa. Si no estamos en LinkedIn, vamos a ello. Y además, estar y pedir recomendaciones en esta página, podemos hacer que la gente que nos conoce escriba sobre cómo hemos desempeñado nuestros trabajos anteriores, si lo hemos hecho bien, en qué cosas, cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, etcétera. Entonces, pedir a las personas, antiguos compañeros, que escriban sobre cómo lo hicimos en el pasado. Eso es importante. Otra palabra también y otras cosas interesantes, sí, es colocar palabras clave en los perfiles. Es decir, que si nos dedicamos
al diseño gráfico, que aparezcan esas palabras muchas veces.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque los motores de búsqueda van rastreando eso. Claro. Y si en el perfil de Twitter o en el perfil de Facebook aparece "soy diseñador gráfico", saca, pues ahí está, claro, localizado, ¿no?
Antonio, direcciones de internet concretas donde pueden acudir nuestros escuchantes si es que están buscando trabajo en este momento. Tomen nota, cogen lápiz y papel.
Pues vamos primero con las que son generalistas y las más consolidadas, quizás, ¿no? La primera es infoempleo.com, otra también con bastante trayectoria, monster.es, en inglés monstruo, monster.es. Otra es infojobs.net, otra buena página. Otra es laboris.net. Y luego tenemos algunas que son específicas para gente que busca su primer empleo, sí, o que son recién licenciados. Y tenemos primerempleo.com, tenemos también quierounbuentrabajo.com y quieroserbecario.com, para esos perfiles que, ya digo, son pues personas que acaban de entrar en el mercado laboral.
Y además de páginas especializadas, ¿hay redes sociales también dedicadas a la búsqueda de empleo, al empleo?
Pues afortunadamente incluso tenemos casos de gran éxito en el mercado español, y sí, hecho además por españoles, que muchas veces es importante, es interesante, porque se adaptan a la cultura local, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, la primera que tenemos es Job and Talent, trabajoytalento.com, Job and Talent, y esto es probablemente la red social con más éxito de este país, con 35.000 usuarios y 160 clientes, que son empresas de las primeras empresas de la lista del IBEX 35, que contratan allí. BBVA contrata allí, Kellogg's, Acciona, PricewaterhouseCoopers, Vodafone, etcétera, etcétera. Es decir, hasta 160 grandes empresas entran y tienen sus ofertas de trabajo. ¿Qué cosas son interesantes respecto a una página en internet tradicional de empleo? Pues que es una red social y, por tanto, podemos poner a trabajar a todas las personas que conocemos. Por poner un ejemplo, pues si resulta que BBVA está pidiendo está haciendo una búsqueda en concreto de un perfil profesional, podemos mirar qué amigos de nuestra propia red social conocen a alguien en el banco para dar buenas referencias, uh-huh, o pueden avalar nuestro trabajo previo. Luego, esa página podemos importar la totalidad de nuestros perfiles, nuestros contactos de Twitter, de Facebook, etcétera, etcétera, integrarlos ahí y que nos ayuden, cada vez que hay una búsqueda de trabajo, nos ayuden a darnos ese empujón que hay veces que hace falta de presentación personal o de refrendo personal de tu trabajo.
Y ya para rizar el rizo, Antonio, ¿en el futuro encontraremos trabajo simplemente en el teléfono móvil, clicando ahí en las...
Pues parece que sí, parece que será bastante más fácil, a juzgar por algunas nuevas aplicaciones, sí, que se están lanzando. Hay una que es bastante conocida en el Reino Unido, Calibaro, que es una aplicación para el iPhone, y es comodísima por una cosa, porque aplica esto que se llama la geolocalización, es decir, uh-huh, que uno va con el teléfono móvil caminando y van saltando en el móvil distintos mensajes de empleados que están muy cerquita de donde estamos caminando y que buscan perfiles profesionales que coinciden con el nuestro. Si tenemos en cuenta que se calcula que para el 2015 el 62% del tráfico de internet va a ser en estos teléfonos, pues parece que todos buscaremos trabajos efectivamente a través del teléfono.
Vamos ahora con la historia pingüina.
Sin rodeos, está usted despedido.
De una vida nueva, tú no estás en ella. Veo mi vida llena, tú no estás en ella. Veo que el sol entra en...
¡Hey! Sin rodeos, está usted despedido.
Cada sábado analizamos con Antonio Núñez una historia verídica, real, que ilustra las dinámicas de las redes sociales. Antonio, la historia pingüina de hoy sobre gente que renuncia voluntariamente a su trabajo y escoge irse por la puerta grande. Antonio, ¿qué personas han hecho historia en las redes sociales por sus dimisiones, en este caso?
Pues hablaremos de un par. La primera, quizás la más conocida, es una chica, que no desconocemos el apellido, se llama Jenny, y esta chica hizo algo bastante interesante y curioso para despedirse, que fue hacerse una lista de fotografías con una pizarra blanca en las manos, y en la pizarra iba escribiendo frase por frase su despedida, y luego envió esas fotografías a la totalidad de los compañeros de su oficina. Uh-huh. En las primeras fotos, pues bueno, sencillamente anunciaba su marcha y decía que echaría de menos a los compañeros, a todos menos a uno en concreto, que era su jefe. Decía que lo había soportado en el trabajo ya tenía de secretaria, porque era la manera de intentar cumplir un sueño. Ella quería ser broker, pero que ya no podía aguantar más tiempo ni su mal carácter ni su mal aliento, escribía en las pizarras, ni que la tratara de manera vejatoria y sexista. Y pues bueno, los mensajes en esa fotografía se iban poniendo cada vez más divertidos, hasta terminar diciendo que se despedía, que se marchaba porque ya no lo soportaba más, pero que se sentía muy optimista sobre su futuro, ¿no? Bueno, pues estas fotografías empezaron a circular por las redes sociales, causaron mucho interés, y por ejemplo en Facebook hubo 412.000 personas que la compartieron.
412.000 personas.
Sí, incluso obtuvo 340.000 me gusta,
sí.
2.750 comentarios en distintas páginas de internet, hubo 7.000 personas que la vieron en la red social Dig, y claro, este exitazo tremendo en el mundo pingüino enseguida tuvo su consecuencia en el mundo real, y Jay Leno, ese comentarista tan famoso y presentador del Good Morning America, ¿no?, la llamó para que apareciera en el programa, y se hicieron reseñas, comentarios y artículos sobre Jenny y su famoso despido pues en el New York Times, en The Atlantic, en el New York Post, y luego en revistas especializadas utilizadas como Crunch o Mashable, ¿no? Bueno, pues ese es uno que además nos recuerda a otro segundo despido, autodespido muy, muy conocido también, que es el de Steven Slater. Y este señor, pues era un aeromozo, un tripulante de cabina de una línea aérea de low cost en Estados Unidos que se llama JetBlue, que parece que, pues en sirviendo los refrescos en el pasillo del avión, se tropezó sin querer con una de las de los viajeros. Ese viajero enseguida le insultó, pues Steven le pidió perdón, sí. El viajero no le pidió perdón, se montó una gran bronca y el señor directamente se fue al sistema de megafonía del avión y pronunció la mítica frase: después de 28 años ya está bien. Y directamente tiró la gorra, se quitó todo y accionó el sistema, el mecanismo de la escalera inflable de emergencia, esa que dicen que no hay que tocar nunca y que enseguida acciona esa tremenda lanzadera inflable. La lanza, pero antes de lanzarse por ahí, se pasa por la nevera del avión y toma dos botellas de cerveza. Y así fue detenido el amigo Steven Slater con una cerveza en cada mano y directamente pues autodespedido, pero eso sí, con las posibilidades de refrescarse gracias a cada cervecita en la mano, ¿no?
Bueno, y tanto ha trascendido que su historia también la recordamos aquí. Y ahora, moraleja pingüina. ¿Qué moraleja hoy, Antonio?
Pues, bueno, la moraleja es ver qué es esto de la memética.
Memética.
Efectivamente, sí. Es una ciencia que aplica los principios de Darwin de la evolución biológica de las especies y que la aplica en un ámbito distinto, los conceptos culturales. Es decir, pues unas fotos curiosas como estas que acabamos de ver de Jenny y su autodespido, o una imagen, o una expresión, o un movimiento, o un gesto, o una manera de entonar algo. ¿Por qué copiamos? ¿Por qué nos contagiamos de algo y lo replicamos?
Sí.
Bueno, pues parece que esta ciencia dictamina que hay tres requisitos que cualquier concepto cultural tiene que tener para poderse reproducir. El primero es que tiene que ser transmitido por imitación, que es como todos los primates y aprendemos algo, siempre primero por imitación, la manera más fácil de aprender. El segundo es que puede admitir variaciones, es decir, que cada uno puede autodespedirse como le dé la santa gana, imitando a estos personajes que acabamos de hablar, pero aportando el grano de arena. Y la tercera condición es que podemos copiar solo una parte. Si decimos, bueno, pues yo me quedo solo con la idea de salir con las cervezas en la mano, bueno, pues esa es una parte. Podemos replicar solo una parte del concepto y no la totalidad. Para todas aquellas personas, escuchantes, que quieren saber más sobre esto de la memética o que sencillamente tienen curiosidad por ver cuáles son esos memes que tienen más éxito en el mundo pingüino, hay una página bastante conocida que se llama Know Your Meme, conocetumeme.com, Know Your Meme. Y ahí hay una colección tremenda, desde cosas divertidísimas a sandeces como un piano, que en el mundo pingüino corren, se contagian, se imitan cumplen al 100% con estas leyes de la memética.
Antonio, concluimos el espacio con una sentencia. ¿De quién?
Pues la sentencia es de un escritor inglés de Jerome K. Jerome y este señor pues es muy conocido en los países de anglosajones,
sí.
Porque además de una novela muy conocida que es Tres hombres en un bote, de intención satírica, muy divertida, pues sobre esa novela se hicieron musicales, obras de teatro, etcétera, etcétera. Tuvo mucho éxito, pero realmente su cuna, su origen no fue así y tuvo que trabajar muy duro. De hecho, él estuvo trabajando en la compañía de trenes durante 4 años recogiendo los pedazos de carbón que iban cayendo a cada lado de las vías. Así que 4 años estuvo haciendo eso porque su familia hizo unas inversiones equivocadas y se arruinó y tuvo que empezar a hacer eso.
Sentencia.
Venga, la sentencia. Pues ese señor dijo una cosa que era: me gusta y me fascina el trabajo. Podría estar sentado horas y horas mirando a otros cómo trabajan.
En fin, bueno, Antonio Núñez, gracias por tus noticias, tus relatos, tus consejos sobre la vida pingüina, la vida en Internet, las redes sociales. Ha sido un placer compartir contigo este espacio durante el verano. Y si ustedes quieren seguirle los pasos al pingüino Antonio Núñez, nosotros tenemos otro en el programa, a Carla Sorta, pero si quieren seguir las historias de Antonio, pueden hacerlo en la web laestrategiadelpingüino.com y el libro del mismo nombre publicado por la editorial Conecta. Y si le quieren seguir el rastro en Facebook, La Estrategia del Pingüino por Antonio Núñez, o en Twitter buscando @AntonNúñez. Muchas gracias, Antonio, y hasta siempre.
Gracias, Carles, y queridos escuchantes, gracias por escuchar los graznidos de este humilde pingüino y disfruten de la vida pingüina.
Hasta luego.